12:30, en riguroso directo, aquí en el 89.0 en la zona de Calamocha y en el 94.7 en la zona de Monreal. Hoy, nuestra primera parada del día nos va a llevar nada más y nada menos que hasta el monasterio de Casbas, en Huesca. Desde hace unas semanas, allí, ese monasterio de Casbas está ya acogiendo la sede del Centro de Interpretación del Aragonés, que le han puesto por nombre Ana Abarca de Bolea. Ya sabes que aquí siempre reivindicamos el aragonés porque es patrimonio nuestro, muy aragonés y nunca mejor dicho, y tenemos que intentar, primero, conservarlo y, segundo, difundirlo. Así que este Centro de Interpretación del Aragonés pues es perfectamente idóneo para hacer las dos cosas. Se ha nombrado como directora de este centro a Iris Orosia Campos. Está con nosotros. Muy buenas tardes, Iris.
Hola, buen día, buenos días.
Bueno, lo primero eso, que es una iniciativa muy buena y sobre todo importantísima para difundir el aragonés, ¿verdad?
Sí, así es. Es un centro de interpretación que, bueno, cuya finalidad fundamentalmente es precisamente ese, ¿no? Promover una aproximación que sea amable, que sea creativa, pero también, bueno, sólidamente documentada, ¿no? Sobre este objeto al que está dedicado, que es la lengua aragonesa.
Eso es un poco a grandes rasgos lo que es, ¿no? O lo que vamos a encontrar en este centro de interpretación.
Sí, bueno, en el centro de interpretación lo que vamos a encontrar son cuatro salas que están integradas en ese monasterio del que has hablado, el monasterio de Nuestra Señora de la Gloria de Casbas de Huesca, que es un monasterio cisterciense, y bueno, pues hay concretamente cuatro salas donde se propone un recorrido por el devenir y la situación actual del aragonés a través de un discurso expositivo que se acompaña de diferentes materiales, tanto físicos como audiovisuales, y que se organiza concretamente de forma temática, abarcando 8 grandes ámbitos, ¿no? Estos ámbitos van desde la literatura hasta la documentación histórica y pasan pues también por la tradición oral, la música, la investigación, las nuevas tecnologías o la presencia social del idioma, y también pues incluso permiten al visitante aproximarse a las variedades diatópicas del aragonés, permiten que navegue por el archivo audiovisual del aragonés y que pueda escuchar cómo se habla el aragonés de cada uno de los territorios donde todavía se conserva la lengua. Entonces va integrando diferentes espacios, diferentes materiales, que lo que permiten es esa aproximación pues desde la divulgación, desde un discurso amable, sintético, pero bien documentado a la historia y a la situación actual de la lengua.
O sea, que es un poco hacernos una idea global, ¿no?, de lo que ha sido, de lo que es y tal vez incluso de lo que puede llegar a ser el aragonés, ¿no?, y un poco en todas sus vertientes. Todo esto, ¿cómo se ha hecho? Quiero decir, lo que podemos ver, las canciones que igual se pueden escuchar o el saber cómo se habla el aragonés en cada una de las partes. ¿Todo eso cómo se ha conseguido? ¿Es tradición? ¿Hay documentación en la universidad? ¿O cómo se ha conseguido todo eso?
Bueno, los materiales que se disponen en este centro provienen del trabajo que se hizo en la exposición El Aragón es un patrimonio común, que se impulsó desde la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón en el año 2018 dentro del marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Esta exposición estuvo comisariada por Paz Ríos Nazarri y por mí misma, las dos somos profesoras del Diploma de Especialización en Filología Aragonesa, y contó con la coordinación de Isabel Rojas Serrano y con el diseño de Javier Almalé. Entonces, todos los materiales que se produjeron, con excepción de la documentación histórica que procedía del archivo de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, todo el resto de materiales son los que componen la exposición permanente que hay en el centro de interpretación. Y bueno, pues ese es el discurso expositivo que se puede encontrar, que puede encontrar el visitante, y que, como digo, pues lo que hace es presentar diferentes paneles, materiales audiovisuales, objetos diversos, libros, en esas cuatro salas con 8 ámbitos temáticos. Y bueno, pues por ejemplo, uno de los lugares curiosos, ¿no?, que se pueden encontrar dentro de la exposición es un túnel del tiempo, donde se hace un recorrido sobre el devenir histórico del aragonés siguiendo un eje cronológico que va recogiendo de forma sintética los principales hitos de la historia, partiendo pues de la primera evidencia escrita, que son las glosas emilianenses, y hasta la actualidad.
Curiosísimo, pues eso, para ir conociendo la historia. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que todo esto pues aboga por difusión, por conocimiento del aragonés. Pero más concretamente, Iris, ¿cuál sería un objetivo realista o qué objetivo concreto, ¿no?, os habéis planteado más a corto plazo, tal vez?
Bueno, pues a corto plazo, lo primero, acabamos de abrir, ¿no?, y sí que me gustaría recordar que el centro estará abierto para su visita. Desde ahora mismo está abierto ya, y todos los días hasta el 11 de septiembre, con excepción de los jueves, en horario de 10 a 1 y media y de 5 y media a 7 y media. El principal objetivo ahora es que la gente lo vaya conociendo, que visite la exposición permanente y que, bueno, pues se vaya creando esa conciencia, ¿no?, alrededor del aragonés, de la necesidad de garantizar supervivencia en el futuro. En cuanto al futuro próximo, pues el objetivo es dar cabida en el centro también a diferentes actividades culturales, como el ciclo de canto lírico que se está preparando para el mes de septiembre y del que comenzaremos a dar publicidad próximamente. Y estamos trabajando ya pues en la programación cultural que seguirá este primer ciclo de canto lírico, y bueno, pues pretendemos que el centro, además de contar con esa exposición permanente, también pues sea un lugar, un punto de encuentro, tanto de difusión de la lengua aragonesa desde el punto de vista cultural como también de estudio del idioma.
O sea que ya vemos, que tiene un desarrollo bastante importante. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque me está surgiendo una duda, porque hemos dicho, ¿no?, que es el Centro de Interpretación del Aragonés, pero tiene un nombre, Ana Abarca de Bolea. ¿Quién fue?
Sí, bueno, pues Ana Abarca de Bolea nació en el año 1602 en el seno de una familia noble aragonesa que estaba afincada en Zaragoza, en Huesca y en Siétamo, y a la que pertenecería muchos años después un noble cuyo nombre yo creo que reconocerán seguramente todos los oyentes, que es el conde de Aranda. Ella era hija de un humanista y de un escritor que se llamaba Martín Abarca de Bolea y de Ana Mur, y fue enviada a los 3 años a este monasterio, al monasterio de Santa María de la Gloria de Casbas. Allí había una escuela femenina pues que tenía...
Vaya, hemos perdido por un momento a Iris, pero vamos a intentar recuperarlo porque me estaba interesando mucho esta historia de Ana Abarca de Bolea. Vale, hemos recuperado a Iris, nos escuchamos, ¿verdad, Iris?
Sí.
Genial. Nada, nos habíamos quedado con que Ana Abarca de Bolea fue mandada, eso, a una escuela femenina que había en el monasterio.
Sí, así es. Ella nos contaba que permaneció allí pues toda su vida, y desde los 22 años lo hizo como monja de clausura y llegó a ser abadesa del monasterio entre 1672 y 1676. Os decía que es un personaje que, a pesar de que, por desgracia, como todas las mujeres de nuestra historia, es muy poco conocido, ella tuvo una vida intelectual que realmente fue apasionante, porque a pesar de que vivía en la clausura, pues fue una gran erudita desde una perspectiva además autodidacta. Ella pintaba, estudiaba, hacía música, leía, y una curiosidad además es que mantuvo correspondencia con diferentes personalidades del grupo de la Stanosa, que fue un círculo de intelectuales muy relevante en aquella época, como por ejemplo, pues ella se escribió con el historiador Fray Jerónimo de San José o con Baltasar Gracián, que fue uno de los escritores destacados del Siglo de Oro. Entonces, entre toda su actividad intelectual, ella nos dejó un legado muy importante para la lengua aragonesa, que fueron 3 composiciones poéticas que ella escribió en aragonés. Entonces, por eso es muy relevante que el Centro de Interpretación del Aragonés pues tenga lugar en este monasterio del que ella fue abadesa y que, bueno, que estuvo vinculado a su figura, ¿no? De esta escritora que en el siglo XVII pues decidió escribir una parte de su obra en lengua aragonesa.
Eso, de alguna manera, pues reconocer la importancia que tuvo, ¿no? Y eso, y continuar en la medida de lo posible con su legado. Volviendo al tema del Aragonés, Iris, tú que lo estudias, ¿no? Y eres investigadora en la Universidad de Zaragoza con respecto a todo este asunto, ¿cuál es la realidad a día de hoy del Aragonés? ¿Qué nivel de implantación, por ejemplo, hay? ¿Cuánta gente lo habla? ¿Se está perdiendo? ¿No? ¿Cómo está a día de hoy?
Bueno, pues actualmente el aragonés es un idioma que hablan unas 25.500 personas, según estimaciones que hace la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, a partir de unas preguntas que se incorporaron en el Censo de Población y Viviendas en el año 2011. Y bueno, pues como todos sabemos, se trata de una lengua que recoge la UNESCO en su Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de Desaparición, y es una lengua que ha sufrido un proceso de minorización durante siglos que, bueno, pues hace que su existencia en la actualidad sea casi un milagro, ¿no? En cuanto a la situación actual, pues podemos decir que como lengua nativa transmitida mediante transmisión familiar se conserva en algunos lugares concretos del Alto Aragón, pero de forma paralela sí que es cierto que existe una comunidad importante de neohablantes que se encuentra extendida pues por toda la geografía aragonesa, ¿no? Y bueno, la existencia de estos neohablantes además es clave para garantizar la pervivencia del aragonés en el futuro. También es importante decir que el aragonés es un idioma que está protegido por la Ley de Lenguas de Aragón desde el año 2013, pero que no ostenta el estatus de cooficialidad, ¿no? Y esto pues hace que su presencia en la vida cotidiana de todos los aragoneses y aragoneses y aragonesas sea bastante limitada, ¿no? Por ejemplo, pues no existe la posibilidad de acceder a su aprendizaje en todo el territorio, únicamente en la provincia de Huesca, o su presencia en la televisión autonómica pues se limita a dos programas de televisión, ¿no? Esto pues son las limitaciones de ese estatus de protección, pero no cooficialidad que existe en la actualidad. Y de todas formas, sí que te tengo que decir que soy bastante optimista en cuanto al futuro del aragonés, porque desde el año 2015 hay un apoyo institucional a partir de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón y se están dando avances muy importantes en la difusión y en la protección del idioma.
Pues me alegra escuchar esto y ver que eres optimista, y me gustaría parar un momento en algo que has mencionado y que me parece un poquito curioso, ¿no?, por mencionar. Has dicho que, claro, no es posible acceder a la enseñanza del aragonés en muchos lugares. ¿Sería recomendable o debería estudiarse el aragonés en las escuelas? ¿Qué opinas?
Bueno, yo desde mi punto de vista, si lo que se quiere es garantizar la pervivencia del idioma, creo que, por supuesto, se debería apostar por su presencia normalizada en la enseñanza formal. En cualquier caso, la enseñanza es uno de los muchos ámbitos donde el aragonés pues tendría que tener una presencia normalizada para poder comenzar a hablar de supervivencia en el futuro, ¿no? Otros ámbitos clave serían la administración, los medios de comunicación o el paisaje lingüístico, ¿no? Actualmente, pues la enseñanza del aragonés forma parte del proyecto educativo de 54 localidades, de las escuelas de 54 localidades que están en la provincia de Huesca y de solamente tres institutos. En el curso 2021 pues ha habido 1.200 niños y adolescentes que aprendían aragonés, pero los modelos bajo los cuales se aprende el aragonés son muy dispares. Van desde la oferta como materia optativa una hora a la semana y en condiciones pues que ciertamente son muy mejorables, hasta proyectos donde el aragonés es una lengua más de la enseñanza de conocimientos de áreas no lingüísticas, como por ejemplo en el CRA Alta Ribagorza, que es un centro trilingüe donde se ofrece la enseñanza de y en castellano, aragonés e inglés, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es normalizar que la enseñanza del aragonés pueda ser, o que ese acceso, ¿no?, sea similar, que las familias y los niños que quieran aprender en aragonés puedan hacerlo en cierta medida en todos los centros educativos, y sobre todo también que se extienda, ¿no?, la posibilidad de aprender esta lengua a todo el territorio de Aragón. En cuanto al modelo, pues bueno, habría mucho que decir, ¿no? Sí. Este tipo de medidas tienen que venir acompañadas pues de otras, de concienciación. Realmente hay mucho que decir sobre el tipo de modelo, pero al menos que exista esa posibilidad, porque al final el aragonés es patrimonio cultural de todas y todos los aragoneses, ¿no? Entonces yo sí que considero que garantizar ese derecho de acceder a su aprendizaje es algo que es clave, ¿no?
Por algo se empieza, y de momento ya tenemos disponible para todo el que quiera conocerlo este centro de interpretación del aragonés, que si te parece, Iris, recordamos horarios y cuándo estáis abiertos por si alguien quiere pasarse.
Sí, pues recordamos el horario. Estará abierto el centro para su visita hasta el día 11 de septiembre, todos los días, con excepción de los jueves, en horario de 10 a 1:30 y de 5 a 7 y media. Y a partir del 11 de septiembre estará abierto los fines de semana hasta el día 12 de octubre.
Pues ahí queda dicho e invitamos a todos los oyentes a que se acerquen y conozcan un poquito más ese legado tan nuestro como es el aragonés, que entre todos tenemos que intentar proteger. Gracias, Iris Orosia Campos, directora de este Centro de Interpretación del Aragonés.
Muchas gracias a vosotros.